11 de la mañana, 11 minutos en esta mañana de otoño, mañana en la que estamos inaugurando una nueva estación. Hay algunas cuestiones para inaugurar que también son para celebrar. Digo esto porque de lo que vamos a hablar en unos minutos justamente es de algo que se va a inaugurar o que se va a abrir, digamos, mañana. Se trata de la educación, se trata de algo tan preciado como es la educación y en este caso en sectores en donde a veces la vulnerabilidad hace que el acceso a la educación sea tal vez un poco más difícil. Estamos en línea con Máximo Alfatti, él es docente de la Villa 21, organizador también de esta movida que se está preparando y también forma parte de Decir es Poder, un colectivo de personas que buscan, le buscan la vuelta a esto, a que decir sea poder también. Maxi, muchísimas gracias por este contacto con Radio UNDAP. Paula Maitía desde la radio te saluda. ¿Cómo estás?
¿Qué tal, Paula? Buen día para vos y todos y todas las oyentes.
Bueno, vamos a contarle ahora sí a nuestros oyentes de qué se trata lo que se va a inaugurar mañana. A mí me llega una invitación que me emocionó mucho porque se trata de algo que, digo yo, se genera en lugares donde la educación a veces es difícil de fomentar. Contanos, para todos los oyentes, contanos qué es lo que se va a inaugurar mañana.
Bueno, mañana vamos a dejar inaugurado el profesorado Pueblos de América, que es un anexo del profesorado Alfredo Palacio, que funciona en el centro de Barracas, y es un el punto cúlmine de un trabajo que venimos realizando hace muchos años. Vos cuando me presentabas decía docente de la Villa 21 y Decir es Poder. Bueno, Decir es Poder nació en el 2015 y es una organización de docentes y estudiantes de la Escuela Media número 6, que es la única escuela que hay en una villa de 70.000 habitantes, la única escuela secundaria, que desde el 2015 empezamos a alfabetizar a los vecinos y a las vecinas que no habían tenido oportunidad de ir a la escuela. Esa tarea de alfabetización la hacen los chicos egresados de la escuela, que se forman como alfabetizadores.
Claro.
Y en ese caminar y andar de todos estos años nos planteamos por qué no podían ser maestras y maestros esos chicos.
Exacto.
Que viven en el barrio y que asumen la tarea de reparar el derecho vulnerado que tuvieron sus mayores. Y empezamos a soñar con esa idea y se materializó. Trabajamos mucho, creamos un plan de estudio que ya fue aprobado y reconocido por el Ministerio de Educación, que nos proponemos formar maestras y maestros con una mirada crítica, con capacidad de creación, de investigación, vinculado a las artes. Todo un proyecto que nos pone en un lugar en el barrio para que todas las vecinas y los vecinos tengan la oportunidad de cumplir un sueño, que es ser maestro.
¿Cómo es el trabajo con las personas que nunca fueron alfabetizadas? ¿Cómo empezó lo voy a decir en estos términos, ¿no? Ese peregrinaje para poder llevarle alfabetización a personas que nunca habían tenido la oportunidad?
Bueno, fue un aprendizaje. Nosotros pensábamos que teníamos algún conocimiento por el vínculo que íbamos construyendo entre la familia y la escuela, que había vecinos y vecinas que no manejaban de manera fluida o cotidiana la lectura y la escritura. Y a partir de ahí fue con la UNDAP que creamos un dispositivo para hacer un relevamiento, para ver ya más en fino cuál era el escenario y qué estadística podíamos construir. Y en todo el 2015 relevamos cerca de 9 manzanas, claro, con 2.500 habitantes, y nos encontramos que había un 10% de analfabetismo. Y las manzanas que relevamos eran las manzanas que tenían mejor y más acceso a los servicios, o sea, que estaba, claro, la gente que había tenido más oportunidades.
Claro.
Por eso, en el 2016 creamos la Cátedra Abierta de Cires Poder y empezamos a formar alfabetizadores, ya que no eran solamente estudiantes nuestros, porque era muy grande la
necesidad que había, claro.
Claro.
¿Cómo lo recibe? Porque una cosa es poner un dispositivo en funcionamiento, hacer todo este trabajo de campo que realizaron, establecer cuántas personas, cuántas las manzanas que se pueden relevar, y después es cómo empieza a funcionar eso concretamente, cómo fue tomado, cómo se fue incorporando en el cotidiano.
Fue muy bien tomado porque son los jóvenes del barrio los que alfabetizan, hay un código, hay un vínculo que se establece entre un adulto del barrio y un joven, un adolescente que también vive en el barrio, que hasta puede ser familiar.
Claro.
Ese es muy lindo lo que se construyó ahí en toda la experiencia. Hay muchos vecinos que han podido transformar y transformarse a partir de este vínculo que, como decía vos al principio, ¿no?, que es el del poder de la palabra y el de poder decir lo que a uno le pasa. Vos sabés que en el proceso de alfabetización no es un proceso solamente de codificación de signos.
Claro.
Ahí en la alfabetización se construye una nueva lectura del mundo, una nueva lectura de las realidades, una lectura de qué pasó, por qué se encuentra en esa situación. Así que es un proceso liberador, un proceso liberador.
Y además, esto que decís, de mucha construcción para quien está no solamente aprendiendo, sino para quien lo está brindando, porque vos me hablabas de que son los mismos jóvenes del barrio, las mismas chicas y chicos que están en el barrio. Y digo, y eso también, de una manera muy impactante, tal vez no se nota en los primeros, en el primer sondeo, pero yo creo que son cosas que realmente tienen un peso muy grande en la formación de cualquier persona como docente, ¿no? La posibilidad de alfabetizar adultos.
Sí, aparte nosotros hicimos dos lecturas. Primero, lo primero que empezó a pasar fue cómo poner en valor todo el transcurrir de los jóvenes por el sistema educativo. ¿Qué dejaba eso?
Claro.
Y cómo todos esos saberes podían ser resignificados y revalorados en la relación con el otro que no había tenido la oportunidad de ir a la escuela. Pero ahí nos apareció que esto es lo que también lo vinculo con la construcción del profesorado. Nosotros nos empezamos a dar cuenta que los egresados de la escuela media, la escuela tuvo sus primeros egresados en el 2013, que son los alfabetizadores, 2013, 2014, 2015, ahora nos fuimos dando cuenta que en el campo laboral los pibes que terminaban la escuela accedían al mismo trabajo que los adultos que no lo habían hecho. No se daba el famoso ascenso social, ni la meritocracia, ni nada. La mejor piba de la escuela de secundaria abanderada, te la cruzás un año después y le decís, ¿qué estás haciendo? No, bueno, estudiar al final tuve que dejar y trabajo en una empresa de limpieza.
Claro.
Lo mismo que hizo la madre sin haber ido a la escuela. Por eso nosotros, cuando empezamos a soñar con este proyecto, digamos, le vamos a dar rango de docente a alguien que está enseñando, que ya está enseñando, que ya asumió esa responsabilidad y ese compromiso, pero aparte va a pasar una categoría de trabajador con derechos.
Exacto.
Cuando en el barrio la mayoría del trabajo es informal y los derechos están vulnerados por todos lados.
Claro.
Una familia donde un joven o un adulto esté estudiando para maestro es una familia que cambia desde el seno, porque primero por el acceso a los estudios, a la cultura en general, y la posibilidad de hacer acompañamiento en las trayectorias de los más niños, cosa que no tuvieron la oportunidad. Pero segundo, una vez como trabajador formal, hay vacaciones, aguinaldo, tienen derecho a tener un día de enfermedad si se enferman sus hijos, tienen derecho a pedirse un día para estudiar si tienen que rendir un final o si se están perfeccionando. Esos son derechos que históricamente están vulnerados.
Exacto.
Para los sectores populares. Así que son muchas las conquistas con este puesta, con la puesta en funcionamiento de este proyecto.
El profesorado es Pueblos de América Latina, es un nombre específicamente puesto, ¿por qué? Porque digo, también eso tiene un peso específico en nuestra región y en nuestro tiempo actual, ¿no?
Sí, porque primero porque el barrio es la patria grande. Uh-huh. Hay una mezcla de...
Hay una confluencia de importante de cultura.
Sí, que lo enriquecen, claro. Y que lo hacen especial, único. Segundo, porque también es un posicionamiento político, uh-huh, ideológico. Nosotros creemos y soñamos en una patria grande que nos contenga a todos y que respete la diversidad y que permita que soñemos. Básicamente es eso, nuestra propuesta es soñar, es...
Está buenísimo.
En el momento de la inscripción, claro, fue muy fuerte. Nosotros tenemos 90 inscritos. Claro. Tuvimos que desdoblarlo en dos turnos.
Y eso te iba a preguntar, ¿dónde? Porque además, esto estamos hablando casi de una abstracción, porque contamos de qué se trata y la alfabetización y lo que uno piensa y demás, pero después hay algo que es concreto, que es el lugar físico donde esto se da y qué capacidad tiene y dónde se puede llevar a cabo. ¿Cómo están con ese tema?
Bueno, el año pasado nosotros viajamos a un foro internacional que organizó La Poderosa en Porto Alegre a contar nuestra experiencia, y en el micro viajábamos con un vecino del barrio que fue director de la Casa de la Cultura Popular en la gestión anterior, uh-huh, que se llama Mario Gómez, y mientras nosotros organizábamos cómo íbamos a armar la idea del profesorado, se dio vuelta del asiento adelante y dijo: el club mío está a disposición. Y el club de Mario Gómez se llama Banulem, está en el medio de la villa, sí, en el medio, atrás de la iglesia Cacupé, para ubicarse los que son de la zona por la calle Cepita,
claro,
y Luna. Y es un espacio donde, bueno, acondicionamos lo ya existente y empezamos a proyectar una construcción para el piso superior, para que en los sucesivos años pueda albergar a más estudiantes. Cuando se crea una institución educativa, tiene lo que se llama crecimiento vegetativo, uh-huh, así que no tiene de primero a cuarto, claro, tiene solo primer año, uh-huh, entonces necesita un aula, que hasta el momento con eso estamos. Claro. Ahora vamos a necesitar todo el año estar construyendo para garantizar el segundo año. Claro, del próximo año. Pero bueno, estamos confiados que con aporte, colaboración, con cuestiones que vamos generando, con mucho ingenio, vamos a ir dando paso a esa etapa.
Sin lugar a dudas lo van a lograr. ¿Cómo se viene entonces la inauguración? Contame qué es lo que va a pasar y cuándo va a pasar y dónde va a pasar esta inauguración, este lanzamiento a la vida formal, podríamos decir.
Sí, bueno, mañana, uh-huh, a las 6:30 de la tarde, en el espacio donde, uh-huh, el lunes mismo arrancan las clases el profesorado Pueblo de América, cito ahí en la manzana 25, pero para los que no son del barrio, Cepita derecho, de Cepita y Luna, 50 metros. Se va el acto formal de inauguración y también la fiesta que debemos tener, porque todo lo hacemos con alegría.
Por supuesto, y es una, claro, es una gran celebración. Todo lo que, sí, lo digo desde una opinión y desde una convicción concreta y de íntimamente desde hace muchos años, creo que es la formación lo único que nos puede permitir la libertad, no solamente de las personas, sino de los pueblos. En base a eso, el resto, bueno, podríamos abordarla desde un lugar filosófico, pero creo que en base a eso es la manera que tenemos de eso, de soñar, de pensar, de imaginarnos una vida y un mundo un poco mejor. Así que creo que es de una importancia y de una vitalidad muy grande lo que va a ocurrir mañana, Maxi.
Sí, sí, comparto cada una de las palabras que dijiste y también los esperamos a todas y a todos los que quieran venir a vivir esa gran fiesta que, que nos va a permitir relajar un poco y disfrutar de los logros.
Un momento muy emocionante, muy ansiado, muy esperado y muy merecido para quienes forman este colectivo Decir es Poder, a quienes por intermedio tuyo mandamos un fuerte abrazo desde aquí, desde la radio. Maxi, muchísimas gracias por este contacto.
Gracias a vos, Paula. Abrazo grande.
Estábamos en comunicación con Maxi Malfatti. Maxi es docente de la Villa 21-24 de Barracas y allí se va a inaugurar mañana a partir de las 18 horas este profesorado Pueblos de América, un anexo educativo del Instituto Alfredo Palacios, de la Cátedra Alfredo Palacios, en la Villa 21-24 de Barracas. Este colectivo que desde 2015 viene siendo organizado por docentes y estudiantes de la Escuela Número 6, de la Escuela Media, de Educación Media Número 6, y que están formando, están alfabetizando adultos que no han tenido la oportunidad de pasar por las aulas. Loable y destacable tarea la que realizan allí. Entonces, mañana se inaugura este profesorado Pueblos de América Latina. Nosotros seguimos con más.